con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
En un mundo cada vez más conectado, la inteligencia artificial emerge como una fuerza transformadora. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para aprender y realizar tareas que históricamente requerían la intervención humana. Desde asistentes virtuales en nuestros bolsillos hasta recomendaciones personalizadas, la inteligencia artificial se integra en nuestra vida cotidiana. Con avances continuos, tiene el potencial de revolucionar industrias, desde la educación hasta la investigación.
Muy buenos días, amigos radioescuchas. Gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le damos la bienvenida hoy sábado 10 de febrero de este 2024. Ya listos para llevar a cabo un programa más de agenda local que esperamos que sea de su agrado. Le saluda y le da la bienvenida en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención, pues como cada sábado lo hace. Igual manera también, como siempre, me gusta hacerlo, agradecerle muchísimo también a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, y también quienes lo hacen a través de el podcast en notisistema.com o en Spotify. Muchas gracias a todos ustedes por compartirnos su tiempo, por darse la oportunidad, de darnos la oportunidad de contarlos con ustedes como radioescuchas. Muchas gracias, gracias pues por seguir agenda local. Hoy con un tema interesante, pero también permíteme agradecerle antes de ello a Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, a Luis Durán en controles y a Alejandro González, que también está apoyándonos con el tema de las redes sociales aquí y con la cortinilla, pero la cápsula que usted escuchó también ese es Alejandro González, para que usted ubique también su voz de alguna manera. Entonces, gracias por acompañarnos. Le decía, un tema hoy abordaremos, creo yo, es interesante, un tema que puede generar mucha polémica, que puede generar mucha expectativa, un tema que la verdad es un asunto que dirían por ahí llegó para quedarse. Y no me refiero a la pandemia, me refiero a la inteligencia artificial. Déjeme compartirle que el pasado 8 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Internet Seguro. Entonces, en el marco de este Internet, de hablar del Internet Seguro o la seguridad en el Internet, como usted guste verlo, optamos por plantear ahora el uso seguro de la inteligencia artificial. Es el tema que vamos a abordar esta mañana, el uso seguro de la inteligencia artificial. Ya ve que, como le decía, pues está ya la IA, como le llaman, la inteligencia artificial ya está pues en todos lados, ¿no? O sea, en nuestros dispositivos. Es más común de lo que usted se imagina, pero también hay muchos riesgos, hay muchos paradigmas, hay muchos planteamientos que dicen que nos podemos estar en riesgo, se vulnera nuestra seguridad, que pueden cometerse, usarse para delinquir, etcétera. Bueno, platicaremos esta mañana justamente sobre el uso seguro de la inteligencia artificial, y bueno, para ello quiero agradecerle a mi invitado que se encuentra ya aquí en cabina. Mucho agradezco pues el que nos acompañe por aquí, el maestro Ramón Becerra Reynoso, que él es maestro en seguridad informática y también es perito en informática forense. Gracias, Ramón, por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Enrique, gracias a todo el auditorio que nos está escuchando, y pues vamos a entrar en materia.
Bienvenido, ya sabes. Y bueno, entonces también ya sabe que aquí en Agenda Local también nos da por compartir la lectura, nos da por fomentar la lectura, mejor dicho, discúlpeme lo anterior, nos da por fomentar la lectura. Y en ese sentido, el libro que le estamos queriendo recomendar, que le proponemos, si le interesa, ya sabe, nos manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y le pasamos el link para que lo descargue, se llama Inteligencia Artificial Naturalmente. Es una publicación de Nuria Oliver, editado por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y la Sociedad de Informática de España. Si le interesa este libro, Inteligencia Artificial Naturalmente, que lo estuve ahí hojeando con H y sin H, espero que se entienda el vocablo, y bueno, la verdad resulta interesante, ¿eh? Sobre todo para esclarecer dudas de hasta dónde llega la famosa inteligencia artificial y qué es, cómo se come, dirían por ahí algunos. Entonces, si le interesa esta publicación, ya sabe, por mensaje de WhatsApp y Telegram al 33 22 23 27 38 nos lo dice y Alejandro le manda con mucho gusto el link para que usted lo pueda descargar. Pero de igual forma lo invitamos para que usted participe con sus puntos de vista sobre la inteligencia artificial y todas las dudas que tenga a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. agotado, pues, Ramón, ya toda esta sección de introductoria y de comerciales casi casi, pues, no, bien. Vamos entrando ahora sí de lleno al tema, si me lo permites, tratando de pedirte que nos clarifiques primero qué es la inteligencia artificial, para que lo tengamos muy claro, qué es la inteligencia artificial y por qué, a lo mejor la expresión que voy a utilizar no es muy propia, pero para aterrizarlo, ¿por qué se ha puesto de moda?
Sí, cómo no. Para comenzar, vamos a conceptualizar precisamente la inteligencia artificial para comprender de qué es lo que vamos a hablar en esta hora, en esta siguiente hora. Básicamente, la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Son los pasos a seguir para llegar a determinada cosa. Por lo tanto, son combinación de algoritmos, pues y para realizar, para que un software o una máquina, porque la inteligencia artificial no solamente la podemos visualizar como una máquina, un robot, no, que es lo que nosotros nos imaginamos cuando pensamos, ya yo aprendí inteligencia artificial cuando vimos la de Terminator allá para 1990 y tantos, 70 y tantos, 80 y tantos. Bueno, sí, algo tiene que ver la inteligencia artificial con los robots, con las máquinas, pero también lo podemos ver desde un punto de vista del software. Por lo tanto, es una serie de pasos programados para poder combinar algunas cuestiones de informática y que este software o que esta máquina copie o llegue a realizar algunas tareas que realiza el ser humano, en pocas palabras.
Por ejemplo, a ver si no me equivoco, me corregirás en todo caso, algo tan común como el famoso Google Maps o el Waze o ese tipo de aplicaciones, pues finalmente también son parte de inteligencia artificial.
Ya comienzan a ser parte de la inteligencia artificial, no se había pensado en ello. El boom de la inteligencia artificial, como preguntaste hace un momento, mi estimado Enrique, se da el año pasado, pero no quiere decir que el año pasado se comenzó a desarrollar la inteligencia artificial, ya tiene años desarrollándose la inteligencia artificial. Por eso hablamos desde 1980 y tantos y 70 y tantos de la inteligencia artificial. Incluso Isaac Asimov, allá para 1930, cuando escribió sus famosas novelas, entre las que se encuentra Yo, Robot, que ya la vimos en una película con Will Smith, ya hablaba él de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial como tal se comenzó a pensar a principios del siglo pasado y se comenzó a desarrollar hace muchísimos años. Entonces, esto no es nada nuevo, esto ya tiene muchísimo tiempo desarrollándose, pero ahora vemos con los lenguajes de programación que se han estado desarrollando, con las máquinas, con todas y cada una de las herramientas que tenemos al alcance actualmente, la inteligencia artificial dio el boom el año pasado. ¿Con qué? Para comenzar, con el ChatGPT. El ChatGPT se hizo famosísimo porque podemos estar platicando con una persona que no es una persona, es una inteligencia artificial que está aprendiendo constantemente de lo que nosotros le estamos diciendo y nos está contestando con base en lo que investiga en internet, más aparte lo que le dicen las personas que interactúan con ella. Entonces, está muy interesante esto, porque la realidad es que son máquinas que no piensan por sí, eso es una realidad, no piensan por sí, pero el ser humano los está alimentando para que pueda interactuar con el ser humano. Por eso es importante la conceptualización que di hace un momento. Todo lo que se está desarrollando, los algoritmos que se están realizando, son tendientes a que este tipo de máquinas o este tipo de software supla de alguna forma, o si no suplir, interactúe de alguna forma con el ser humano, realizando tareas que realiza el ser humano.
Pudiéramos decir, Ramón, que en este caso la inteligencia artificial, bueno, así como lo planteas, pues suena muy benévolo, ¿no? Que nos viene para ayudar de alguna forma.
¿Sí?
Pudiéramos decir que es, a ver si permíteme la analogía, un gran servidor que hoy ya tiene la capacidad de interactuar con nosotros,
¿sí?
Pero que se nutre finalmente de esas interacciones con nosotros. No,
¿sí?
Es que tenga por sí mismo una esencia de información. Nosotros vamos nutriendo con las preguntas, con las dudas, con las conversaciones, con las búsquedas que hacemos que realice en la red. Vamos nutriendo el perfil de esta inteligencia artificial.
Sí, porque compara las diversas respuestas de miles, cientos de millones de personas que están interactuando con la inteligencia artificial. Ahora, ustedes dirán, bueno, también se está alimentando de internet, y internet cualquier persona puede entrar. Pues sí, pero ¿quién hizo el internet? El ser humano. ¿Quién sube la información que está en internet? El ser humano. Entonces, al final de cuentas, la inteligencia artificial es un desarrollo del ser humano, por lo tanto es perfectible. No es perfecto, es perfectible. Y después vamos a hablar por qué es tan perfectible esa inteligencia artificial.
Para ir cerrando esta parte conceptual, permíteme llamarlo así, de manera práctica, ya nos ponías ahorita un ejemplo con el chat. ¿Algunos otros ejemplos que tú digas son prácticos, cotidianos, constantes? ¿Dónde podemos encontrarlos? Se me ocurre, no sé si es así, las famosas Alexas, por ejemplo, y todos los derivados que hay, ¿no?
Latinaste. Lo más tocable que tenemos como seres humanos, quien tiene la oportunidad de tener este tipo de dispositivos, es el Alexa. O en nuestro teléfono celular. En nuestro teléfono celular también tenemos una inteligencia artificial, o que se llama Siri, o que se llama Google. ¿Sí? Entonces, son tres con las que estamos actuando de alguna forma en nuestro diario andar. Si tenemos un teléfono de la manzanita, si tenemos un teléfono del robotito, estamos interactuando con una de las tres inteligencias artificiales más comerciales que existen en este momento. Por lo tanto, quien tiene la oportunidad también de poder comprar un dispositivo Echo, que se llama Echo, que ya tenemos también la oportunidad de interactuar con Alexa.
Entonces, podríamos plantear en un primer término, antes de irnos a los comerciales, en un primer término, la inteligencia artificial, pues sí resulta realmente práctica, útil, conveniente para facilitar nuestros procesos cotidianos.
Sí, por supuesto, para eso fue pensado, para que, y lo vamos a abordar después del corte, para ayudar al ser humano.
Esa es prácticamente la idea. Bueno, en ese mismo sentido, a ver, ¿cuáles serían? Antes, digo, repito, ahorita ya me llegamos al corte, pero vamos avanzándole en el inter de esto. ¿Cómo sería el planteamiento de la inteligencia artificial, Ramón? ¿Cuáles serían los riesgos, cuáles serían los retos que tenemos que enfrentar para no confundirnos con lo que está planteando? Ya ves que se ha manejado mucho en los medios de comunicación que a veces la inteligencia artificial puede utilizarse para cosas indebidas, delitos. Puede ser manipulada para extorsionar personas, para suplantar personas.
Sí,
si de por sí el tema de suplantación de identidad es muy grave, todavía dicen que ahora con la inteligencia artificial puede ser peor. ¿Cuáles pueden ser, ya nos decías hace un momento, las que aparentemente bondades? ¿Cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas que se pudieran visualizar de la utilización de esta herramienta?
Fíjate que los problemas no provienen propiamente de la inteligencia artificial. Provienen del ser humano. Volvemos a lo mismo. Desarrolla el ser humano y el ser humano utiliza esta coyuntura.
Pero es una herramienta.
Exactamente, al final es una herramienta. Pero el mismo ser humano utiliza esta herramienta para realizar conductas que no son correctas. ¿Cuáles son los riesgos? Hay muchísimos riesgos. Una, suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya no solamente está en el texto. Como les dije, ChatGPT es una de tantas herramientas. Está en los videos, está en el audio, está en la fotografía, está en los automóviles, está en nuestra casa, se encuentra en las televisiones, se encuentra en los relojes inteligentes, se encuentra en nuestro celular. Entonces, imagínate, les estoy dando un poquito de los lugares donde podemos encontrar la inteligencia artificial. Por supuesto, se encuentra en internet. Con un clic, con una buena búsqueda, podemos encontrar cientos de inteligencias artificiales que están a nuestra disposición. Tú como profesor podrás o no haberte dado cuenta que alguno de tus alumnos haya utilizado, por ejemplo, ChatGPT para realizar un ensayo que tú les pediste de forma personal, utilizando su propia inteligencia, pero resulta que dice, no tuve tiempo y me queda mediodía, por lo tanto voy a utilizar a ChatGPT para que me haga el ensayo, y ahí comienzan los problemas. Cuando se nos hace fácil utilizar la inteligencia artificial para cuestiones que no son correctas.
Porque finalmente en ese ejemplo que me pones, que sí pasa en los estudiantes, sí, como la verdad sí pasa, amigo, escucha, ya me ha tocado verlo, pues efectivamente. Luego se nota claramente que no hizo la tarea quien tiene un cierto estilo de redacción, luego resulta con que, caray, ¿de dónde agarró tanta fuente de inspiración, ¿no?
Una cosa es copiar y pegar,
que
tampoco es correcto, y otra cosa ya es utilizar la inteligencia artificial. Que no es un plagio como tal, y eso es lo que se tiene que comenzar a trabajar a nivel global, no solamente aquí en México, a nivel global, los parlamentarios, congresistas, diputados, como quieran llamarle, tienen que subir en su agenda el hecho de que la inteligencia artificial ya la tenemos aquí en nuestras manos, y que es motivo de plagios o no es motivo de plagios, es motivo de fake news o no es motivo de fake news, es motivo de suplantación o no lo es. ¿Cómo determinarlo si no está plasmado en los códigos penales?
En Europa ya empezó a legislarse eso, ¿no?
Ya comenzó ahí en Europa. Y comienza en Europa y luego se expande a todo el mundo. Pero ya dieron el primer paso.
A ver cómo nos va por acá en México. Para conocimiento de los amigos radioescuchas, Ramón, y repito, la tranquilidad por lo que nos acabas de referir, ¿cómo pudiésemos nosotros, si es que hay la manera, cómo pudiéramos detectar, diferenciar, tratar de no ser engañados o no ser burlados por la inteligencia artificial? Si otra persona, ya quedó claro que es una herramienta y coincido contigo, como todas las herramientas se pueden usar para algo bueno o para algo malo, estoy totalmente de acuerdo, sí, contigo, y no es culpa de la herramienta, es culpa de quien maneja la herramienta. Entonces, ¿cómo pudiéramos como ciudadanos detectar o intuir que hay algo que valdrá la pena revisar? No digo que erradiquemos, pero que revisemos. Tampoco se trata de caer en paranoia y angustiarnos y cerrarnos al avance tecnológico, que finalmente, por eso decía yo al principio, esto llegó para quedarse.
Sí, claro.
Y va a evolucionar cada vez más. La cuestión es cómo nos adaptamos más rápido para aprender las señales que nos adviertan de que debemos tener más atención a este tipo de cuestiones.
Sí, primero hay que conocer los tipos de inteligencia artificial que tenemos a nuestro alcance. Hay muchos tipos de inteligencia artificial, entre las cuales se encuentran los sistemas que piensan como seres humanos. Estos sistemas que piensan como seres humanos están automatizando actividades, pues, es como la toma de decisiones en las empresas, en los gobiernos. No sé si en algunos gobiernos ya lo introdujeron aquí en México.
Pues hay muchos gobiernos que no toman decisiones, yo creo que no.
Exactamente. Entonces, hay inteligencias artificial que están pensando como humanos, resuelven problemas, el aprendizaje. Por eso se está hablando mucho de la inteligencia artificial en juzgados, que ya pueden comenzar a sacar. De hecho, en Europa ya sacó la primera, salió la primera resolución realizada por una inteligencia artificial. Por supuesto, debe de ser revisada por el ser humano, sí, después de que la resolución sale. Pero de todos modos ya hay una primera o hasta más resoluciones realizadas por inteligencia artificial que piensan como seres humanos. Esa es una de las primeras inteligencias artificiales con las que nos podemos topar.
Perdón que te interrumpa. Sí, entonces, en eso que me acabas de decir, déjame plantearlo de una manera muy idealista y soñadora. Válgame, amigo, reescucha el que lo ponga en esos términos. Entonces, pudiera de alguna manera, si se usara bien la inteligencia artificial, algún día en México, en el Poder Judicial, ayudaría quizás para evitar el rezago o erradicar el rezago de la Procuración de Justicia. Todas esas sentencias que ahí están, a ver cuándo salen algún día,
sí,
podría ayudarse para alcanzar a evolucionar todo eso.
Sí,
pero claro, como dices, hay que revisar. No nomás pídele, a ver, redáctame la sentencia y órale, vámonos, y lo que salga. Hay que revisar qué salió.
Hay que revisar precisamente el rezago que tenemos ahí en el Poder Judicial, ver cuáles leyes realmente están aplicando actualmente, cuáles no. Creo que esta inteligencia artificial ayudaría tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo en sacar, no directamente las leyes, definitivamente.
No, si de por sí hay cada diputado que anda plagiando las leyes, imagínate, les das esas ideas.
No,
van a decir, se la van a decir, sácame una iniciativa de tal cosa, y fue una y va el papel, ¿no? Y luego ve tú a saber qué
para
qué estén tenemos.
En el Poder Judicial se ha avanzado bastante y se va a seguir avanzando en los próximos años. Si no saben, déjenme les digo, ya hay un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que pone el juicio familiar civil en oral. Por lo tanto, el juicio oral ha avanzado bastante y definitivamente sí hace más rápida la impartición de justicia. Pero se necesita más. Y yo creo que la inteligencia artificial que piensa como ser humano sería una de las grandes soluciones ahí para sacar resoluciones que están muy arraigadas ahí, atrasadas en el Poder Judicial.
Bueno, ese es solamente un tipo. Te interrumpí para hacer ahí el acotamiento.
Ese es un tipo.
Pero, ¿cuál más tenemos?
Tenemos más tipos de inteligencia artificial, como viene siendo los sistemas que interactúan como humanos. Es muy diferente a los que piensan como humanos.
Unos son pensar como humano, ajá, y otros son
interactuar como humanos.
En el primero quedó claro que pensar como humano implica ayudarnos a hacer documentos.
Sí, resolver problemas.
¿Qué otro tipo de problemas pueden resolver? En lo que se ha practicado actualmente.
Judiciales, empresariales, de cualquier profesión, cualquier profesión que se te venga a la mente, te puede resolver problemas esta inteligencia artificial.
Okay, de forma de razonamiento, prácticamente.
Así es,
o sea, razonando y quizás traduciendo de un texto lo que se está pensando. La segunda es como actuación.
Que actúan como seres humanos.
Y esas, ¿cómo se plantean?
Esas se tratan de computadoras. Sí, que realizan tareas similares al ser humano. Es el caso de los robots. Ya hemos visto robots operando en salas de médicos. Aquí en México, en Estados Unidos y en Europa, por supuesto, se utilizan en algunas ocasiones robots que ingresan al cuerpo del ser humano para realizar operaciones. Por lo tanto, son los robots como tal físicos. Ya hay inteligencias artificiales que saben qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, ese es otro tipo de inteligencia artificial.
Además de la medicina, ¿hay algún otro campo donde tú crees que aquí en nuestro país ya se está empezando a aplicar eso?
Por supuesto, en la industria. En la industria, en las líneas de producción, ya hay inteligencias artificiales que comienzan a realizar el trabajo de los robots mecánicos. Una cosa es el robot mecánico y otra cosa es el robot con inteligencia artificial. El robot con inteligencia artificial actúa, entre comillas, por sí mismo, porque ya sabe la tarea que tiene que realizar y como se está alimentando constantemente, puede mejorar la producción, puede mejorar la operación, puede mejorar la tarea que está realizando en ese momento. ¿Por qué? Porque se está alimentando constantemente de lo que está realizando y de lo que el ser humano le está alimentando. Y el robot mecánico solamente hacía tareas como una línea de producción, no, como nos dicen, tú no le muevas aquí, solamente haces esta. Son dos totalmente diferentes. Ya el robot con inteligencia artificial nos puede dar muchísimo más. Creo que apenas va comenzando y puede plantear un buen paradigma para poder desarrollar ese tipo de tareas como robots, como aparatos que ayudan al ser humano.
Perfecto.
Otro tipo de inteligencia artificial son los sistemas que piensan racionalmente. Estos intentan emular el pensamiento lógico racional de los seres humanos, ¿sí? Es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Eso lo podemos ver en las pequeñas inteligencias artificiales que tú mencionaste hace un momento. Alexa o Siri o Google. ¿Por qué lo podemos ver ahí? Porque si de repente le haces una pregunta, oye Alexa, me siento de esta forma, ¿qué te contesta? Yo no sé qué sea eso. Entonces ya intentan ese tipo de máquinas más avanzadas que la Alexa o más avanzadas que el Google tratar de sentir. Por supuesto, golpeas un fierro, no sienten, pero con sensores que tú le puedes poner al dispositivo, te ayudan, por ejemplo, los autos, ya hay un auto, una marca muy importante aquí en México, China, que se llama Omoda, válgame, ya dije el comercial, pero es la única marca que yo he visto que frena sola, que acelera sola, que tiene en su tablero una serie de inteligencias artificiales que te ayuda casi a dejar de manejar. No puedes hacer eso, pero esta marca ya está trayéndonos innovando y nos siente el auto de adelante, siente el auto de atrás, siente a los lados, te muestra una vista panorámica, y creo que para allá va a comenzar en los autos. De alguna forma, también esta inteligencia...
Así como pasa en las películas, casi.
Como pasa en las películas, después van a volar los autos, y que ya están volando algunos en Europa, ya comienzan a volar. Entonces, el hecho de que sienta esta inteligencia artificial te ayuda y te apoya a ti como ser humano a evitar accidentes, sobre todo. A evitar lo que como ser humano no podemos percibir en 360 grados. Esta inteligencia artificial precisamente nos está ayudando.
Ahí no hay puntos ciegos.
Ahí no hay puntos ciegos. Y la última inteligencia artificial, el tipo de inteligencia artificial sería, no sé si después del corte.
Adelante una vez.
Sí, es los sistemas que actúan racionalmente. Sí, unos piensan y otros actúan. Idealmente son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano con agentes inteligentes. Sí, esas van comenzando. Sí, pero estos son los tipos de inteligencia.
Al momento no hay ejemplo todavía.
No hay ejemplo todavía.
Perfecto. Bueno, entonces esos son los cuatro tipos de inteligencia artificial más visibles, pongámoslo así. Sí. Habrá otros muchos más. Pero esos tipos más visibles que pudiéramos nosotros palpar, detectar, visualizar en nuestro entorno cotidiano.
Así es.
Perfecto. Vamos entonces al primer corte del programa, amigo. Lo escucha. Espero le esté resultando interesante este programa. Lo invitamos para que dé sus puntos de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. ¿Qué? Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre el uso seguro de la inteligencia artificial, entendiendo qué es esta famosa IA, qué es la inteligencia artificial, tema complejo, tema pues polémico, que como le decía yo un principio, pues es un tema que llegó para quedarse, es finalmente una lógica de evolución de la tecnología, de la información. Entonces hay que entender anticipadamente esto, pues para adaptarnos más rápido a este tipo de cuestiones y avances tecnológicos. Platicando entonces sobre el uso seguro de la inteligencia artificial con el maestro Ramón Becerra Reynoso, maestro de seguridad informática y perito en informática forense. Le recordamos las líneas telefónicas por si tiene alguna pregunta del tema o quiere darnos su punto de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o bien en el WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Ya estamos recibiendo varias participaciones, en un rato más le empezaremos a dar salida a las mismas, pero antes de ello, Ramón, no quisiera yo dejar pasar la oportunidad de preguntarte. Hay ocasiones que me ha tocado ver, igual a lo mejor usted también, amigo radioescucha, que estamos ahí en el celular, estamos platicando con alguien aquí, como platicando ahorita contigo, Ramón, de tal cosa, y opinamos que si el tal ciudad, que si la playa, que si la comida, que si los deportes, que platicando algo, y luego hacemos una pequeña búsqueda en el celular de algún tema en internet, y ¡fum! Y nos empieza a llegar el montón de mensajes, anuncios, avisos de todo eso, ¿no?
Sí.
Como si nos estuvieran espiando, prácticamente. ¿Eso también de alguna forma tiene que ver con la inteligencia artificial?
Sí, si se fijan, hace muchos años una de las marcas que se hizo público, incluso una de las marcas que se decía que nos proveían de televisión, decían que nos escuchaban aunque estuviera apagada la televisión. Efectivamente, como les digo, la inteligencia artificial ya desde hace muchos años ya se está utilizando y se está combinando con diferentes tecnologías que ya también han hecho un boom aquí en la sociedad de la información, como el Big Data. Estamos hablando de lo que tú me estás hablando, es Big Data, por supuesto, combinado con inteligencia artificial y con programación. A ver, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, por ejemplo, en cualquier buscador que tengamos a nuestra disposición, tanto en nuestras computadoras como en nuestros celulares, se graba nuestro dispositivo o nuestra computadora, se graba lo que estamos buscando. Por supuesto, a partir de ahí, de eso que está en nuestras computadoras, que se llaman cookies, las llamadas cookies, que no es algo inseguro, no son virus, no son nada de eso, pero sí son almacenamiento de información que se utiliza para después proveernos comerciales, proveernos posibles vacaciones, proveernos posibles compras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo hacemos desde un punto de vista del texto, cuando nosotros estamos texteando, cuando nosotros estamos escribiendo. Pero una muy buena pregunta que me hiciste es, cuando nosotros estamos hablando, se dice que los proveedores de servicios de tecnologías están escuchándonos en todo momento. Yo digo que no es del todo mentira. Sí es verdad que pudieran estarnos escuchando a través de Alexa, también se hizo público que nos escuchaban por ahí, a través de nuestros celulares y, por supuesto, a través de nuestras televisiones y todos y cada una de las tecnologías que estamos teniendo en casa.
Pero eso no es necesariamente inteligencia artificial, son los software de espionaje que hay, que son cosas distintas, ¿no?
Bueno, espionaje y no. Ahí se alimenta el Big Data y después el Big Data, con la inteligencia artificial, dice, esta persona requiere esto, ahí te va. A esta persona requiere el otro, ahí te va. Las inteligencias artificiales podemos verlos en cualquier programa que tenemos en nuestra televisión viendo videos. ¿Por qué? Porque comienza a alimentarse de lo que estamos viendo y después nos dice, esa te va a gustar.
Como YouTube, por ejemplo, ¿no? Tú estás viendo una cosa en YouTube y luego te empieza de repente, te cambia, se refresca la página, se reinicia la página y te empieza a salir un montón de videos con cierta tendencia a lo que estabas viendo antes, ¿no?
Sí, y otra cosa más tocable de lo que tú estás hablando es cuando le decimos a la Alexa, oye Alexa, quiero escuchar esto. Entonces Alexa va formando un perfil y te empieza a decir, mira, te va a gustar esto, te va a gustar el otro, y no solamente te sale ahí, también en la aplicación de la empresa de Alexa también te salen más o menos las cuestiones que tú estabas pidiéndole a la Alexa. Entonces, sí, todo se está conectando. Tú dices que, bueno, esto podría ser cuestiones de nada más de alimentación de base de datos, pero no, esa alimentación de base de datos que se llama Big Data, después se pasa a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial es la que dice, este perfil le gusta esto. Ahí te va, y empieza a bombardearnos.
Volviendo a la pregunta que te hacía hace rato, Ramón, y que yo mismo te trunqué la respuesta por todo lo que estamos haciendo de la tipología de la inteligencia artificial, ¿cómo podemos nosotros evitar que se haga mal uso de esta o seamos víctima del mal uso de esta, ¿no? ¿Cómo pudiéramos hacerlo? O sea, es decir, si ya nos dices tú que la inteligencia artificial puede suplantar voces, rostros, imágenes, y mira, por ejemplo, déjame ligarlo ya de una vez, estamos ya en tiempo de campañas electorales, sí. ¿No? ¿Cómo podemos tener la certeza que no vaya a andar por ahí por WhatsApp un video falso o una fake news construida con inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Cómo pudiéramos evitar este tipo de cuestiones?
Mira, tenemos una herramienta que poco se utiliza y esa se llama transparencia. Una de las candidatas a nivel federal que nos dijo, yo voy a utilizar una inteligencia artificial para darles mis mensajes, es Xochitl. ¿Sí? Ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar una inteligencia artificial. Actualmente no hay, es lo que te decía, se necesita a nivel global una legislación para hacerle saber al ciudadano cuándo se trata de una inteligencia artificial y cuándo se trata de algo real. Entonces, no podemos más que nuestra intuición o la transparencia que utiliza cada persona, y no nada más a nivel público, a nivel privado también debemos de ser transparentes. ¿Sí? ¿Sabes qué? Esto es una imagen realizada con inteligencia artificial. Esto es un video realizado con inteligencia artificial. Si no, vamos a seguir en lo mismo. No hay una legislación que force a los desarrolladores de inteligencia artificial a decirnos, miren, aquí está este puntito o este codiguito en el que les va a decir a ustedes cuándo es realidad y cuándo no. No existe.
De hecho, las dos candidatas más, de los tres candidatos que hay presidenciales, las dos candidatas ya se pronunciaron en el sentido de regularlo o revisarlo el sí. tema. Más allá de lo que ellas dicen, lo que tú acabas de comentar, a ver si me doy a entender, así como en los alimentos hoy podemos encontrar sellos que dice calorías y esto y el otro, y este producto tiene tal cosa, llegará el momento, bueno, lo ideal, mejor dicho, lo ideal sería así, ¿sí? Que si vemos un video en la televisión diga, este video se hizo con inteligencia artificial, ¿sí? Si no es una fotografía, un sellito de inteligencia artificial, o sea, algo así como para advertirnos a los ciudadanos que veamos, que escuchemos, que leamos, que estemos leyendo algo, que leamos algo, advertirnos de que finalmente es producto de inteligencia artificial.
Sí, algo así como, soy como perito en informática forense cuando nos dicen, ¿sabes qué? Hay que revisar estas pláticas en determinado red social de texto. O, por ejemplo, correos electrónicos. Cuando nosotros estamos revisando los correos electrónicos ya desde un punto de vista de forense, no el correo electrónico como lo conocemos como tal, sino el código, vemos determinadas
etiquetas. No lees el correo, ve los algoritmos que conforman el código.
Ándale, ya en el algoritmo ya sabemos a dónde se envió, cuándo fue el primer correo que se envió, si fue copiado y pegado, todo eso lo podemos ver. Así tiene que ser también para la inteligencia artificial. Una, avisar a las personas, ser transparentes con las personas. Y dos, para que nosotros los que nos dedicamos a la informática forense, en el momento que abramos el código fuente, no fuente como tal, sino un código que nos permita estudiar esta inteligencia artificial, sepamos cuando se trata de algo real o algo que fue realizado precisamente con una inteligencia artificial. No existe, no están forzados actualmente a realizarlo. Entonces, la legislación no nada más debe de ser en México. Qué bueno que las dos candidatas se pronunciaron al respecto, pero esto debe de ser a nivel global, parlamentario de todo el mundo y gobiernos de todo el mundo.
Aterrizando el tema en lo cotidiano, Ramón, en el día a día de nuestros radioescuchas, de la gente, de la sociedad en general, muchas personas, por mucho que digamos que ha habido avances tecnológicos, seguimos teniendo un alto número de población que no tiene accesibilidad a la tecnología o al internet o a muchas cuestiones donde pueden verificar, pueden corroborar que no sea una fake news, que haya sustento, que haya una información creíble, ¿no? Para esas personas, o qué bien, por su edad, no saben utilizar este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo pudiésemos, para todo ese tipo de población, quienes no tienen la accesibilidad o quienes no saben utilizarla aun cuando tengan la accesibilidad de este tipo de herramientas para prevenir, cómo pudiéramos recomendarles de alguna manera que estén al pendiente ante el posible mal uso de la inteligencia artificial para pues ocasionarles alguna afectación, pongámoslo sí. así? Yo no quisiera generarles un delito, pero alguna afectación que les pudieran generar a las personas.
Sí, mira, hay personas de esta edad que no tienen acceso a internet, pero que todavía, a mí me ha tocado que leen 4, 5, 6 periódicos al día, y ya con base en eso se forman un criterio. Uh-huh.
La gran ventaja de la sociedad de la información actual, estoy hablando de los noventas para acá, que nacieron de los noventas para acá, es que tienen la gran ventaja de ver en internet absolutamente toda una gama de periódicos para de una noticia tomar su propio criterio con base en leer estas diferentes opiniones. Las personas ya grandes, de los 60, 70, 50, que todavía viven y que tienen acceso a internet, no pueden diferenciarlo. No podemos educarlo. Más bien, necesitamos reeducarlos a ellos. Desgraciadamente es por educación. Y esta educación también impacta, la inteligencia artificial tiene que impactar en políticas educativas. Entonces, desde la primaria ya entiende el niño que es una inteligencia artificial e irle diciendo, ¿sabes qué? Esto debe de ser de esta forma,
¿no? Y que comprenda que es artificial, efectivamente. Exactamente. No es una persona de carne y hueso con quien estás interactuando.
Sí, las personas de la tercera edad ya es casi imposible, si no es que sus nietos...
Pero hay que asistirlos, hay que apoyarlos para que no caigan en problemas ellos. Bueno, si me permites, Ramón, vamos al corte, porque ya me colgué demasiado, y ahora sí nos vamos a las preguntas, que son muchas, muchos comentarios, para poderles dar salida a las mismas. Vamos al corte del programa y regresamos para seguir platicando sobre la seguridad de la inteligencia artificial con el maestro Ramón Becerra Reynoso. Continuamos aquí en Agenda Local, platicando esta mañana sobre inteligencia artificial con el maestro Ramón Becerra Reynoso, que como lo referí, él es maestro de seguridad informática y perito en informática forense. Entonces, como se puede usted dar cuenta, pues sí, estamos hablando con alguien que le entiende perfectamente al tema, sobre todo para advertirnos de lo que tiene que manejarse. Momento de darle salida a sus participaciones, porque si no se me va a ir el tiempo y ahora sería por mi culpa. Entonces déjeme darle salida. Por acá, una que no tiene que ver con el tema, pero creo que es importante decirlo. Don Antonio de la Torre nos llama y nos pregunta que si sabemos dónde fue el sismo que se anunció aquí en Radio Metrópoli, en Notisistema, hace un rato en el noticiero. Déjeme comentarle, don Antonio, ahorita aquí nos hicieron el favor de pasar el dato, Luz Balvaneda aquí ahorita se puso a investigar directamente el tema y nos comentan que el temblor, el sismo fue en Loreto, Baja California, por la madrugada, que fue menor al 3.9 grados y uno mayor al 4.5. Esta última réplica fue a las 6 de la mañana con 17 minutos allá en Loreto, Baja California. Espero, don Antonio, la información haya sido pertinente. Si tiene alguna otra duda, con toda confianza nos vuelve a llamar, por favor. Por acá dice Carmen Priso, a mí me llama la atención que de la nada Alexa me pregunta la dirección y la ubicación y no se lo doy por seguridad. ¿Esto por qué pasa?, te pregunta. Y también de igual manera te pregunta, ¿usted cree que la inteligencia artificial le ayudará a Xochitl Gálvez a leer también? Pero bueno, que te pregunta Carmen Priso.
Sí, sería cuestión
te repito la primera, que sí, ¿cómo no? Que si en su momento su Alexa le está preguntando la dirección y la ubicación y no se los da por seguridad, ¿y por qué pasa eso?
Quizá no está bien programada, habría que descargar la aplicación de Alexa precisamente en el dispositivo en el cual se configuró y ver si se le dio la dirección. ¿Para qué pregunta esto? Para determinar dónde se encuentran las Alexas, porque una persona, una sola cuenta puede tener varias Alexas en todo el mundo. Entonces tiene el control esa persona de todas las Alexas en el mundo, quizá le está preguntando eso para saber dónde se encuentra ese dispositivo. No pasa nada si no se lo dicen, simple y sencillamente es cuestión de saber dónde se encuentran sus dispositivos.
Pero aclarando, no es espionaje.
No, para nada.
Es configuración, permíteme
ponerlo así. Mera configuración.
Perfecto, muy bien, de acuerdo. Y del otro que te pregunta que si la inteligencia artificial le va a ayudar a leer a la candidata.
Yo creo que más bien la inteligencia artificial le podría ayudar a desarrollar correctamente sus speeches para poder saber qué es lo que va a decir, y por supuesto su equipo debe de ayudarla a realizar esos speeches y después mejorarlos.
Ella y todos los candidatos en general,
¿no? Todos los
de
candidatos.
Todos los colores, partidos y demás.
Sí, sí. ¿No? Fíjense, sí, de hecho les voy a dar unas herramientas para que comiencen a ver cómo es la inteligencia artificial desde un punto de vista muy fácil.
Adelante, adelante.
Muy fácil. Para las personas que dicen, bueno, pero es que yo no visualizo cómo es una inteligencia artificial, fácilmente, miren, métanse a una página. Vámonos, por ejemplo.
Vámonos paso por paso.
Sí.
O sea, apúntele por ahí, amigo, escucha. Si no tiene manera de meterse ahorita a internet, apúntele, por favor. Sí. Y si no tiene manera de apuntarle, mañana a las 11 es la retransmisión del programa, entonces cuando empiece, ahí se pone con pluma y lápiz, pluma y papel, perdóneme, para que pueda tomar nota.
Miren, una herramienta es Quick Draw, está en inglés. pero también cuando entran a la página les sale dibujar rápido, ¿sí? La inteligencia artificial les atina, o más bien les dice qué es lo que están dibujando ustedes. Primero les dice, dibújame un perrito, y ustedes empiezan con el mouse a dibujar el perrito, y la inteligencia artificial le atina que es un perrito apenas cuando estás poniendo los ojos. O sea, está muy interesante. Quick Draw es una herramienta tanto para niños como para adultos, se van a divertir bastante.
Serviría para hasta que los niños se diviertan.
Exactamente, para niños, pero también para adultos, definitivamente sí se van a divertir bastante. AI Duet es un piano virtual. AI Duet, tal cual como se escucha, es AI latina Duet, como dueto, ¿sí? Entonces, es un piano donde el piano con inteligencia artificial les va diciendo qué es lo que deben de tocar. Si ustedes no lo tocan, él los imita y luego ustedes lo imitan a la inteligencia artificial. También está muy divertido para niños y para adultos, por supuesto, muy recomendable, sobre todo para las personas que les gusta la música. Y el emoji Scavenger. Ese está un poco más difícil. Emoji es emoji con J, emoji S-K-S-C-A, Benger, con B chica, B-E-N-G-E-R. Este les pide activar la cámara, les muestra su rostro y la inteligencia artificial les hace ver cuál es el emoji que más se parece a ustedes. O sea, está muy interesante para las personas que les gustan los dibujitos o para los niños. Son herramientas muy intuitivas, son herramientas muy fáciles, pero que les va a hacer ver, sobre todo el Quick Draw, cómo actúa una inteligencia artificial. Y por supuesto, les recomiendo absolutamente para todas las preguntas que tengan, ChatGPT. Es totalmente gratuito en su versión básica. No necesitan hacer absolutamente nada más que dar un correo electrónico y una contraseña. ChatGPT, descárguenlo en su celular, descárguenlo en su computadora. Se divierten bastante. Pregúntenle absolutamente todo sobre historia, biología, informática, política, lo que ustedes quieran, y van a poder interactuar con esta inteligencia artificial.
Perfecto. Por acá nos dice, muy buenos días, felicidades por el tema. Soy la maestra Irma de Jesús y pienso que al igual que la programación, la IA, al ser una serie de algoritmos, es una herramienta en todas las áreas de la vida. Prácticamente en lo que nos comenta, ¿no? La maestra, repito, Irma de Jesús, gracias por escuchar su participación. Por acá dice, buenos días, soy la señora Gloria, felicidades por su programa, me pueden... con mucho gusto, ya lo del libro ya se lo están pasando. Soy una persona de tercera edad y me gustaría tener información de la tecnología. La verdad, creo que nunca nos pondremos al corriente con la inteligencia artificial, pero sí hay que informarnos lo más que podamos, gracias, es lo que te dice la señora Gloria.
Sí, definitivamente comenzar con esas herramientas que yo le puse, si quiere verificar y si quiere ver de qué se tratan y divertir, ingrese a estas herramientas que le di.
Por acá nos dice, permítame, déjame ver si así está el nombre. Ana María Zúñiga te pregunta que cuál es tu opinión sobre el chip neuronal de Elon Musk.
Mira, está en pleno desarrollo. Una cosa interesante, y antes de abordar ya concluir sobre ese chip, la inteligencia artificial está desarrollada por seres humanos. O como les dije hace un rato, por lo tanto es perfectible, no es perfecta la inteligencia artificial, puede estar plagada de errores. No sé si recuerden hace unos meses o año y medio más o menos que le preguntaron a una inteligencia artificial qué es lo que piensa del ser humano. La inteligencia artificial ya hecha robot dijo que habría que destruirlo y ponerle una bomba atómica para que ya no existiera absolutamente para nada. O sea, todavía tiene muchos errores el desarrollo de la inteligencia artificial. Por lo tanto, este chip todavía puede tener errores. No hay que confiar todavía en lo que nos digan las personas que ya está perfecto. No, todo es perfectible. Va a llegar un momento en el que se pueda usar, pero solamente hasta que se haga como las medicinas. Pruebas en seres humanos, y esos seres humanos realmente actúen de manera correcta al habérseles implantado este tipo de chip, ya podemos confiar en él.
Por acá, don Adolfo nos llama y te pide que te preguntemos, o si puedes comentar, que cómo ha aumentado los defectos de la vista, miopía, astigmatismo, etcétera, a raíz del uso de aparatos digitales y el internet.
Sí, definitivamente todos los que nos dedicamos a esto tenemos problemas de vista, mucho más de lo que tenían nuestros abuelos leyendo periódicos con letras pequeñas, pero también la inteligencia artificial ya se está desarrollando más para las operaciones en los ojos, para las operaciones en nuestro cuerpo. Por supuesto, hay prótesis con inteligencia artificial, hay muchísimas cosas que se están desarrollando. A la par de que nos estamos dañando nuestros ojos, también se están desarrollando inteligencias artificiales con chips llenos de inteligencia artificial que nos van a poder ayudar en un futuro a recuperar esa vista. Entonces creo que, pues sí, es una de las cosas que tiene el hecho de utilizar la tecnología.
Aprovechando, Ramón, se me da el tiempo, hay quienes están llamando y también pasándonos por WhatsApp, que ¿dónde te pueden contactar?
Sí, a través de mi red social o mi página web, ramonbecerra.com. Ahí tengo un formulario que me llega directamente a mi correo electrónico, o mi red social, @ramonbecerramx, en cualquier red: Threads, Twitter, Facebook, Instagram, ramonbecerramx.
Perfecto, ahí está por allá. Por acá nos dice: buenos días, me llamo Christopher Torres, soy un gran fan de la ciencia ficción y el tema de la inteligencia artificial me parece aterradoramente interesante. Impresionante pensar en lo que ya se vio, lo que se vio en la saga de Blade Runner y antes... Y estas puertas de ocurrir, y aterrador, ya que es inevitable no recordar a Skynet de Terminator.
Sí.
O bueno, finalmente dice, es muy probable que como vean las sociedades actualmente, las tres leyes de robótica de Asimov no serán más que palabras. Un saludo y buen día, es lo que te manda a decir.
Ojalá y se apliquen esas leyes de Asimov, y al ser un gran fan de la inteligencia artificial, yo creo que ya se leyó todas las novelas de Asimov. Se las recomiendo, hay muchas novelas en línea que pueden descargar. Isaac Asimov.
Por acá nos dice Vane Vega, te pregunta, ¿cómo protegernos de la IA en nuestras cuentas bancarias que tenemos con nuestro móvil o computadora?
Bueno, no activarla. Todavía no activen huella dactilar. Yo en lo personal he realizado peritajes por transferencias bancarias no reconocidas, pero quien comete el error en el 99.9% de todo esto es el ser humano. Entonces, no contesten llamadas que no corresponden, no contesten mensajes de texto que no corresponden, no, un ejecutivo bancario no va a llamar por teléfono para ayudarles y para decirles absolutamente nada. Entonces, no hagan caso a eso y desactiven huellas dactilares y reconocimiento facial.
¿Ah, sí?
De plano. Sí, yo de plano lo desactivo y mejor prefiero...
A la antigüita con tu password.
Mi contraseña, así es.
Mira, buen dato. Por acá dice... que si, me imagino que me está preguntando que si conoce alguna legislatura en derecho a la información, te pregunta Francisca López.
Bueno, hay muchas cuestiones de tecnología y pruebas electrónicas en la legislación mexicana que está cambiando, pero actualmente en el Código Federal de Procedimientos Civiles, puedes leer el 210A, que habla mucho de las pruebas electrónicas, y aquí en Jalisco el artículo 143 bis del Código Penal te habla mucho del acceso a tecnología de forma cuando la persona no es la dueña de las computadoras.
Recuerden que a quien está respondiendo el maestro Ramón, recuerden que si en su momento no alcanzó a escuchar muy bien la respuesta, mañana a las 11 se retransmite este programa a las 11 en Radio Metrópoli o en el podcast, puede volver a escucharlo completito para que tenga la respuesta y anote todo lo que nos están refiriendo. Por acá nos dice Ana Gutiérrez, dice, muy buen programa de Agenda Local, gracias Ana, porque lo bueno que le esté gustando, el tema de la inteligencia artificial, felicita, agradece, gracias. Y te pregunta que si le puedo explicar a las cookies, porque luego aparece en algún escrito del celular, aparece en celular, que sí es seguro.
Sí, es seguro. Las cookies lo que hacen es recabar información de usted cuando le dice sí, acepto todas las cookies, para después poderle decir, ah, mira, como te gustó esto, también te puede gustar esto otro. Se pueden borrar en todo momento y se pueden no aceptar para que no guarden información en los dispositivos.
Por acá, bueno, ahí no nos deja su nombre, pero nada más también dice que excelente programa y te manda a felicitar. Luego, por otra parte, Sergio Santillán dice, me interesa, obviamente el libro, con mucho gusto, dice, desde la inteligencia artificial, te pregunta, desde la inteligencia artificial se puede duplicar unas huellas dactilares para algún movimiento bancario, lo que acabas de decir.
Bueno, no es que se puedan duplicar, sino las huellas, recordemos que quedan en nuestras pantallas y quedan en nuestros dispositivos. Quien les roba el dispositivo puede tener la capacidad de copiar de la pantalla la huella dactilar y después utilizarla. No es que se copie, el banco no las guarda. Nosotros somos los responsables de utilizar la huella dactilar o utilizar nuestro rostro. Esta información no la guarda el banco.
Por la lo guarda tanto, el celular.
La guarda el celular. Por lo tanto, nosotros somos los responsables de ponerle la huella dactilar.
Sergio Santillán dice, ¿nos podrías dar el teléfono? Ah, bueno, el teléfono para consultarte, pero ya también está. Dice, soy una persona tercera edad, ¿cómo te puede contactar?
Sí, a través de la tercera edad, bueno, te dejo el teléfono para que le pases el
igual,
teléfono.
Igual, don Sergio Santillán, si nos hiciera el favor de llamar aquí a Radio Metrópoli, ¿sí? Aquí le dejo los teléfonos con mucho gusto a la Luz Valvanera para que se los pasen un rato más, si le parece. Hola, buenos días, dice, mi nombre es Sofía Hernández, los felicito por el tema, y te puedes preguntar alguna página para redactar correos. ¿Con inteligencia artificial?
Con ChatGPT, simplemente dígale, redáctame un correo dirigido a, con este tema, y solo le va a redactar el correo electrónico.
Muy bien, por acá, Blanca Gutiérrez, que si puedes repetir los datos, por favor, otra vez.
Datos de, sociales, arroba Ramón Becerra MX, o como Ramón Becerra MX, en cualquier red social, Facebook, Twitter, Tweets, o Instagram, y por supuesto mi página web, ramonbecerra.com.
Bueno, pues por ahí ya el tiempo se nos está yendo, mi estimado Ramón, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes, el tema da para mucho.
Sí, me queda muy claro, habrá ansiedad de volvernos a ver pronto para el tema, pero muchas, muchas gracias, Ramón, por habernos acompañado.
Gracias a ti por la invitación, y espero regresar pronto.
Claro que sí, será un placer por acá tenerte otra vez en cabina. Y pues esperemos que el programa haya sido de su agrado. Usted, amigo radioescucha, lo invitamos para que, reitero, este es un tema muy interesante. Lo invito respetuosamente para que se dé el espacio y el tiempo para volver a escuchar este programa. Si puede, mañana a las 11 con la retransmisión. Si no, en el podcast de Nutricionista.com, en Spotify, vale la pena que lo vuelva a escuchar. Póngale mucha atención, y si le sale alguna duda, pues mire, aproveche la disposición de nuestro invitado y ahí mándele un mensaje a Ramón para que en su momento, al maestro Ramón Becerra, para que en su momento le pueda contestar, aclaremos estas dudas que hubiese, porque finalmente, como le decía en un principio, lo he venido reiterando a lo largo del programa, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces, y es un tema que tiene que ver con niños y adultos prácticamente.
Sí, no, rápidamente, no le tengan miedo a la inteligencia artificial, no quita trabajos, al contrario, nos da la capacidad de aprenderla para poder desarrollar nuestras capacidades.
Muy bien, pues muchísimas gracias, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias, amigos, escucha, por compartirnos su tiempo esta mañana, que tenga un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado nuevamente en Agenda Local.